Hola Tony, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Martín, buenas noches, ¿cómo andan?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
Con respecto a este tema sobre el nombramiento conjunto del presidente Macri y el Papa Francisco de este nuevo obispo para las Fuerzas Armadas, escribieron en el día de ayer Ariel Lede y Lucas Bilbao, bueno, ellos son los autores del libro Profeta del Genocidio, El Vicariato Castrense y los Diarios del Obispo Bonamín en la Última Dictadura, un libro que Sudamericana editó en el año 2016. Bueno, ellos sostienen en ese escrito en página 12 que esta designación es un retroceso porque revitaliza una institución autoritaria que afecta distintos aspectos de la democracia y la soberanía estatal. ¿Vos cómo analizaste, cómo ves esta designación de Mauricio Macri y de Francisco?
No, coincido plenamente en eso que dicen que es un retroceso, ¿no? El vicariato castrense es la expresión de una Argentina que quiere elaborarse y desarrollarse sobre una visión católico-militar, digamos, ¿no? En donde tanto la Iglesia como el eje, como las Fuerzas Armadas, son dos pilares fundamentales de lo que se llama habitualmente la construcción de la patria, en una connivencia que, bueno, llegó a su punto más alto, podemos decir, en la dictadura genocida, en el terrorismo de Estado del 76, ¿no? Uh-huh. Por eso me parece que es un retroceso volver a eso, es marcar también un elitismo, ¿viste? Esa necesidad de tener un obispo, que las Fuerzas Armadas sean como una diócesis más, ¿no? Como las provincias, las provincias, las diócesis son un grupo de, a veces, de ciudades, dentro del esquema de la Iglesia, plantear a las Fuerzas Armadas como algo aparte, con una formación aparte, con una religión aparte, con criterios aparte, habla de un elitismo de la Iglesia, de la institución Iglesia, y de un elitismo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Realmente es un retroceso que el gobierno de Néstor Kirchner había logrado frenar en su momento, quitarles poder, y esto es devolverles un poder que es peligroso, más en el contexto que estamos viviendo en el país, en donde hay como un envalentonamiento de la fuerza de seguridad, y el gobierno está haciendo lo posible para que ese envalentonamiento también llegue a las Fuerzas Armadas. Por eso me parece que es profundamente negativo.
Tony, en esa misma nota de la que hablaba, escrita ayer por Ariel Lede y Lucas Bilbao en página 12, bueno, ahí contaban un poco la historia de este obispado castrense, que fue creado en 1957 mediante un acuerdo entre el Vaticano y el gobierno dictatorial del general Pedro Eugenio Aramburu, ¿no? Se están cumpliendo ya 70 años de este obispado, y los obispos castrense 60. Han participado y han tenido una participación plena, en cada uno de los golpes militares que se han dado desde ese año hasta el último de 1976.
Pero es absolutamente, digamos, y en el golpe de Estado del 76 se vio claramente la participación del obispado castrense, digamos, en la investigación que hicieron ellos a partir de los diarios de quien era el vicario castrense, Victorio Bonamín, muestra claramente que la institución Iglesia Católica, gran parte de su jerarquía, no fue cómplice, sino que fue partícipe de la dictadura. La pata eclesiástica fue fundamental en lo que fue el terrorismo de Estado. Y quien coordinó esa pata eclesiástica fue el vicariato castrense, ¿no? Que fue primero, en esa época, primero estuvo Tortolo y después estuvo Bonamín. Fueron los gestores del genocidio, junto con las Fuerzas Armadas y con la pata civil empresarial, que eran los que le dieron teología, le dieron contenido a la represión, le dieron contenido a los vuelos de la muerte, le dieron contenido a la apropiación de bebés, le dieron contenido teológico, moral, ¿no? Eran los capellanes, y en eso tuvo una función muy importante Bonamín, y en realidad junto con Bonamín todo el vicariato castrense, el obispado castrense, le daban apoyo moral, les ayudaban a justificar lo que ellos hacían, que indudablemente a muchos algunos que tenían ciertos rasgos humanitarios les hacía ruido, y sin embargo ellos ayudaban desde una perspectiva teológica que Rubén Dri llama claramente en su libro La hegemonía de los cruzados, la teología de la muerte. A través de esta elaboración teológica les justificaban todo eso. Bueno, eso, a eso puede llegar el obispado castrense, ¿no? Y por eso decimos que esto no solamente es un retroceso, sino que es un otro signo más muy peligroso que el macrismo, este gobierno que vivimos, que es una dictadura con ropaje de democracia, otro signo más de del viraje que está haciendo, ¿no?
Tony, buenas noches, Lucas, sí. Te saluda.
¿Qué tal, Lucas?
Bien. ¿Cómo entendés vos, digamos, cómo analizás este gesto del Papa? Digo porque en los comienzos del gobierno de Macri el Papa había tenido algunas declaraciones como bastante tomando distancia, ¿no? Y como de alguna manera poniéndose, no sé si en la vereda enfrente, pero alejado del gobierno. Y sin embargo ahora este gesto es muy peligroso, ¿no?
Mira, al Papa Francisco, que es Bergoglio, de eso nunca hay que olvidarse. Francisco es Bergoglio, ¿no? Es decir, no nació en un momento. Cuando fue elegido papa, apareció otra persona. Tiene una historia, tiene decisiones, tiene referencias, en donde uno puede decir, uy, qué bien la encíclica que escribió, o todo lo que dice en contra del capitalismo, pero Bergoglio, Francisco, que es Bergoglio, juega todo el tiempo, toda su vida jugó a dos puntas. Siempre su manera de hacer política es esta manera que le doy a la derecha y le doy a la izquierda, te doy un poco a vos y entonces mantiene ese equilibrio en donde él, ¿qué es lo que hace él con eso? Construye poder. El gran objetivo de Bergoglio es construir su poder, ¿no? Que lo está logrando, y junto con eso aparecen pastillas, digamos, que son importantes y que nos sirven en nuestra pelea en contra de este capitalismo salvaje que vivimos. Pero esto que muestra lo del obispado castrense, bueno, sí, lo miró mal a Macri, le critica la política, no le gusta el modelo económico del macrismo, pero por otro lado le regala lo del vicariato castrense porque es una, en definitiva, es un acuerdo que le sirve al Vaticano y le sirve al gobierno, ¿no? Es una persona que, digamos, que es como Perón, digamos, ¿no? Es
como Perón.
Hoy es lo más claramente parecido a Perón, de dar un poco a la derecha y un poco a la izquierda, ¿no? Por eso hay que analizarlo políticamente, ¿no? A Francisco no hay que ni analizarlo ni moralmente ni religiosamente. Francisco es un político y tuvo la capacidad de saber ubicarse en el rol que está jugando, ¿no? Y juega un rol mucho más grande, entonces sí, interviene en la política nacional, pero él sabe que está hoy por encima de todo eso y se supo ubicar. Dijo, ¿dónde me ubico para poder generar algún espacio en donde realmente tenga repercusión? Y se puso como opositor al modelo capitalista. Pero después, su manera de construir poder, bueno, construye poder de una manera bastante perversa.
Tony, ¿y qué rol está jugando Francisco, que es Bergoglio, en lo que está sucediendo en nuestro continente? Ayer, conversando con Lucas, hablábamos de que, bueno, él me decía que hay quienes creen que la designación de Francisco tuvo más que ver con la idea de venir a frenar un poco lo que estaba sucediendo en este continente, con la revolución que estaba llevando adelante, bueno, la revolución bolivariana, con Chávez, con Correa, con Evo, con bueno, lo que sucedía en el Brasil de Lula, con Néstor, con Cristina. Digo, vos qué opinión tenés con respecto a su designación y qué rol está jugando hoy. Bueno, el otro día salían las noticias que había negado viajar a Brasil porque está en contra del gobierno de Temer, ¿no?
Con haber destituido a Dilma. A ver, Bergoglio es elegido papa porque la iglesia estaba, la institución iglesia, ¿no? Yo siempre recalco la institución porque la palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa asamblea, digamos. La iglesia es una asamblea, exactamente lo contrario a la institución, digamos, ¿no? A lo que ha transformado la iglesia católica. Pero la Iglesia Católica estaba en un estado terminal con Benedicto XVI, es decir, Juan Pablo II había destruido lo poco o mucho que había logrado el Concilio Vaticano II, que después se había prolongado en Medellín en el año 68 en la Conferencia de los Obispos Latinoamericanos, tomando la clave de opresión-liberación para poder entender lo que pasaba en el continente. Todos esos movimientos de liberación que acá se reflejaron en el movimiento de curas del tercer mundo, la teología de la liberación, bueno. Todo eso Juan Pablo II lo tira para atrás con los acuerdos de Santa Fe, con Reagan y con Thatcher, y después Benedicto XVI, Ratzinger, bueno, termina de cerrar a la Iglesia de una manera sobre sí mismo, que se estaba convirtiendo en una secta y perdiendo peso a nivel mundial. ¿Por qué eligen un papa latinoamericano? Eligen un papa latinoamericano porque necesitaban recuperar la base popular. E indudablemente encontraron en Bergoglio, que es un tipo inteligente, hábil, carismático, canchero en su manera de decir ciertas cosas, encontraron en él un tipo que está recuperando una base popular. En eso es innegable. Eso es innegable. Hoy Francisco recuperó gran parte de la base popular de la Iglesia Católica, ¿no? Del catolicismo. Y no solo eso, sino que tiene ciertos gestos hacia adentro de la institución que, digamos, para los que creen todavía en la institución católica, son positivos, ¿no? En cuanto a tocar ciertas cosas de la curia romana, en cuanto a pensar en la posibilidad de darle espacio a los casados para ser curas, bueno, todo ese tipo de cosas. Eso hacia adentro. Ahora bien, indudablemente Bergoglio, todo lo que suene a izquierda, no es algo que lo entusiasme, ¿no? Sí a lo que sea progresista, digamos, ¿no? Por eso su modelo, el modelo para Bergoglio de gobierno progresista, es el de Ecuador, ¿no? Por eso él tiene una relación muy especial con Correa, ¿no? Porque Correa es el típico católico que viene de una influencia de la vieja teología de liberación, la que comenzó en los 60 y en los 70, pero con criterios morales muy fuertes. Ustedes fíjense que ahí en Ecuador, imposible tocar lo del aborto, imposible lo del matrimonio igualitario, son cosas que no salen porque, bueno, hay una impronta de moralidad, de moral sexual muy muy férrea y muy conservadora. Bueno, ese es el modelo, digamos, de Francisco. Ahora bien, todo aquello que suele a palabra revolución, ¿no? Francisco no es que lo va a destruir, pero sí que lo va a moderar, ¿no? Entonces llama al diálogo en Venezuela, entonces no le gusta indudablemente el gobierno de Temer porque es un gobierno capitalista al igual que el de Macri, y aparte que viene a través de un golpe, lo que llamamos un golpe blando. Él vino a moderar los progresismos en América Latina. El acompañamiento que le hizo a Cristina el último tiempo y que le sigue haciendo hoy es un acompañamiento interesado. Tengamos en claro que Francisco tiene mucho que ver en toda todo lo que fue la ley de emergencia social, toda la relación de la CETEP, la CCC, bueno, el movimiento Evita con el gobierno nacional, que frenaron todo lo que era la conflictividad social a fin del año pasado. Bueno, ahí tiene una influencia muy grande, Francisco, en esta mirada más dialoguista, en esta cosa de conservar la paz, una paz que termina siendo perjudicial, porque si hoy vemos lo que pasó con la ley de emergencia social, que todavía no se llevó adelante, ¿no? Porque el macrismo promete pero no cumple, digamos, ¿no? Y esos movimientos sociales entraron en esa variante. Francisco con los movimientos sociales en América Latina, y sí, y tiene una mirada de, por lo menos, de que no prosperen en una mirada más revolucionaria y no prosperen de una manera más hacia un socialismo, digamos, ¿no? Sí, de una manera moderada. Es decir, si fuera por Francisco, haría de todo un gran peronismo de toda América Latina, ¿no? Un peronismo, recordemos que Bergoglio viene de la derecha peronista, de Guardia de Hierro. No es de cualquier, no es John William Cook, digamos. ¿No? Bergoglio viene del otro lado del peronismo.
Sí. el conciliador de clases, ¿no? Hoy decía...
Totalmente.
Es Perón y bueno, esto... Creo que el caso de la CETEP, esto que hablaba de la emergencia social, sí. Creo que ha sido, por lo menos, el ejemplo más claro de cuál es el rol que viene a cumplir, porque esto es lo que viene a hacer en Latinoamérica, ¿no? Esto contentar a los pobres para que no estallen, para que no enfrenten a nadie.
Sí, negar el conflicto y, bueno, es negar la vida, porque la vida es conflicto y solo en la resolución de los conflictos es como vamos avanzando. Y, bueno, ahí hay un... a veces pareciera que vamos hacia la paz de los cementerios, ¿no? Esa paz en donde no pasa nada, porque no hay vida. Donde hay vida, hay conflicto. Y eso nos pasa a nivel personal y a nivel colectivo y a nivel pueblo y a nivel nación. Para que haya vida, tiene que haber conflicto. Y si no hay conflicto, ahí no hay nada.
Tony, quería volver a esa complicidad, o más bien a esa participación que tuvo la institución eclesiástica en la última dictadura. Y quería preguntarte por... Bueno, en los últimos años, desde que asumió Macri, se ha evidenciado... bueno, un fuerte interés por disputar de alguna manera el sentido de lo ocurrido en aquella última dictadura y deslegitimar también la lucha de los organismos de derechos humanos. Hay un discurso hoy más bien conciliador y negacionista del gobierno nacional. ¿Crees que es compartido este discurso por la jerarquía eclesiástica?
Sí, acá en Argentina, sí. Totalmente, salvo por algunas excepciones, pero sí, totalmente. Es decir, el discurso del macrismo está avalado por una jerarquía eclesiástica que desde hace tiempo sigue con el discurso de la reconciliación, digamos, de una reconciliación que para que se pueda dar en algún momento tiene que haber justicia, ¿no? Es decir, la base de la construcción de toda la sociedad es la justicia, y si no hay justicia no hay posibilidad de construcción. Y el episcopado hace rato que también brega por esa reconciliación para quedar afuera de toda posibilidad de juzgamiento de la actuación que tuvo la jerarquía católica durante la época del terrorismo de Estado. Entonces, por supuesto que la jerarquía católica está, los obispos están de acuerdo con este discurso negacionista. Cazareto lo dijo, lo remarcó varias veces, ¿no? Cazareto, digamos, como ya es un obispo jubilado, dice lo que no pueden decir los otros abiertamente, ¿no? Porque, digamos, a ver, nosotros tenemos que entender que la institución Iglesia Católica es la corporación más antigua del mundo y se maneja corporativamente, ¿no? Y entonces lo que no pueden decir otros lo dice, en este caso, Cazareto, en donde habla de la reconciliación. Más, de una manera más bestial, lo dice Aguer cuando dice que los juicios de lesa humanidad no son justicia sino venganza, cuando hablan de la guerra completa, bueno, y todas estas cosas, ¿no? Pero sí, la Iglesia Católica, que tiene que estar sentada en el banquillo de los acusados, tiene que estar sentada en el banquillo de los juicios de lesa humanidad, que todavía algunos pueden ser juzgados, no solo von Bernich, al que, bueno, ahí entramos en otra cosa de Francisco, digamos. Von Bernich no le fue quitado el ministerio sacerdotal, y tendría que habérselo quitado si realmente está demostrado que fue partícipe de la dictadura, que es un genocida, que fue parte del terrorismo de Estado, y sin embargo desde la Iglesia Católica del Vaticano le siguen manteniendo las licencias ministeriales. Eso también habla de una manera de pensar, no solo de la jerarquía católica argentina, sino también del Vaticano, ¿no?
Para confirmar un poco que, bueno, están de acuerdo con este discurso que decíamos negacionista, vale recordar lo que dijo Santiago Olivera, que es el obispo castrense que fuera elegido por Macri y por Francisco. Él dijo en una entrevista en Telam que los errores de las Fuerzas Armadas no deben llevarnos hacia una justicia selectiva y una memoria parcializada. Los derechos, dijo el nuevo obispo de los militares, los derechos humanos hay que vivirlos para todos.
Sí, bárbaro. Pero con esa palabra ya no lo vive los derechos humanos. Uh-huh. Digamos, es una afirmación mentirosa ya en sí misma, ¿no? Porque niega la historia y porque niega la realidad. Pero bueno, en eso, ¿quién es el vicario? El obispo castrense es lo de menos. El problema es que exista el obispo castrense. Sí, claro. Ese es el problema, no quién lo ejerza, sino que exista. Lo que habría que hacer es que ese obispo castrense no exista más.
Tony, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y les mando un abrazo grande.
Antes que te vayas, sí, contanos algo de lo que va a estar sucediendo a partir de la semana que viene, de este seminario Cristianismo Revolucionario, Política y Sociedad, que comienza el próximo jueves 20 de abril a las 5 y media de la tarde, a las 8, en la Facultad de Periodismo.
Sí, en el aula 1 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Hacemos nuevamente este seminario Cristianismo Revolucionario, Política y Sociedad, que es un seminario curricular, pero también es un seminario abierto a todos los que lo quieran hacer, donde el colectivo de Teología de Liberación Pichema y Sejeger, junto con otros compañeros y compañeras, vamos a tratar de establecer un espacio de reflexión donde pensar la relación entre lo que realmente es el proyecto revolucionario de Jesús, cómo fue transformado, reinterpretado y suavizado por la institución Iglesia Católica a partir del siglo IV y V después de Cristo y que sigue hasta hoy, y expresiones concretas de compromiso y de pensar la fe de una manera política desde un lugar concreto, ese es el lugar de los oprimidos, los marginados, los que más sufren, los pobres, ¿no? Entonces en ese seminario nos va a acompañar Rubén Dri, nos va a acompañar Graciela D'Aleo, nos va a acompañar Martín Obregón, Rafael Villegas, nos van a acompañar los compañeros y compañeras de Cine Movimiento, Diego y Mendieta y Gabriela Guerrero, que son pastores de la Iglesia Pentecostal de Mataderos Dimensión de Fe, bueno, un montón, Marianela García, nuestra compañera Marianela García, también nos va a acompañar con el tema de teología feminista, bueno, a tratar de generar un espacio de encuentro y de reflexión, ¿no?, sobre este tema que, sobre todo para la militancia, toda la militancia de distintos espacios del campo popular, que cuando va a laburar a los barrios, cuando va a laburar en los sectores populares, se encuentra con lo religioso y muchas veces no lo sabe interpretar. Algunos rápidamente dicen que eso es alienación y, bueno, no entender que, como decía Ernesto Cardenal, sin el cristianismo no hay posibilidad de revolución en América Latina, porque es parte identitaria de nuestro continente, poder entender que el cristianismo no es ni Aguer, ni Bergoglio, ni la Iglesia Católica institución. El cristianismo es otra cosa, es un movimiento revolucionario en donde muchos de estos movimientos que hoy fuimos teniendo en la historia de América Latina bebieron y beben en su fuente para poder desarrollarse.
Ahora sí, Tony, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, un abrazo grande.
Chau, Tony. Ahí conversábamos con Tony Fenoy, el coordinador del colectivo de Teología de la Liberación, Pichema y Sejeger. Bueno, ellos son los que llevan adelante este seminario curricular que está coordinado por Rubén Dri y que comienza el próximo 20 de abril a las 5 y media de la tarde, a las 8 de la noche, en el aula 1 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata con Tony Fenoy. Entonces, conversábamos un poco de todos estos temas que tienen que ver con el obispado castrense, con Santiago Olivera, que es el elegido por Francisco y por Macri, y también repasábamos un poco la complicidad de esa institución eclesiástica en la dictadura y la complicidad que tiene hoy también la institución con las políticas que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri.
Pensaba que ya que tan obligados, tan interesados están en reconciliar a la sociedad, podrían empezar diciendo, por ejemplo, dónde están muchos de los nietos, ¿no? Sabemos que la Iglesia Católica, y en particular Bergoglio, el señor Papa, tiene muchos datos sobre eso y nunca han dicho una sola palabra acerca de dónde están los nietos. Así que podrían empezar por ahí, si es que creen que es posible alguna reconciliación. Yo creo que no es posible y que no debería haberla con esta gente. Pero bueno, podrían empezar diciendo dónde están algunos de los nietos.